Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos desde la 97, sonando, soñando para el resto del planeta desde Bilbo, desde el corazón de su casco viejo. Hoy con un programa llenísimo de historias y de gentes, de fueguitos, como la mujer que tenemos aquí sentada frente a nosotros, Aura Lolita Chávez Iscachic. Es guatemalteca, es indígena maya, feminista, defensora de los derechos de los pueblos originarios de su país, de Guatemala, maestra y profesora, integrante del Consejo de Pueblos Quichés para la Defensa de la Vida, la Madre Naturaleza y el Territorio. Lucha al frente de ese Consejo de Pueblos Quichés que le hizo abandonar su país, tener que salir de Guatemala en junio de este año 2017 ante las amenazas de muerte que ha recibido por parte de empresas hidroeléctricas, madereras, militares y paramilitares guatemaltecos e internacionales. Con Lolita Chávez vamos a hablar de los últimos premios que le han dado el premio Ignacio Ellacuría de Cooperación para el Desarrollo que da el gobierno vasco hace unas semanas, y también fue finalista del premio Sájarov del Parlamento Europeo también hace unos meses. De todo eso, pero sobre todo de su lucha en Guatemala en defensa del territorio y de sus gentes, de sus pueblos originarios, vamos a hablar con Lolita Chávez hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, vamos a disfrutar con los poemas útiles de un poeta inútil, una antología, un librito con un CD precioso que ha grabado el poeta Ángel Guinda. Denuncias también que nos llegan desde Chiapas, desde el sureste mexicano, y la música que nos llega desde el sureste, en este caso, pero del Estado español. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Recuerde el alma dormida es uno de los versos de Jorge Manrique, de ese libro Coplas a la muerte de su padre, y de ese verso nace el último disco de José Ignacio Lapido. El alma dormida se titula este disco, el octavo de su carrera en solitario, que ha sido publicado en octubre de 2017. José Ignacio Lapido nació en Granada en 1962. Su carrera musical comenzó tocando la batería ya por 1979 en diferentes grupos locales de Granada. En 1982 fundó junto a otros compañeros la banda 091 y desde el 82 hasta 1996 grabó 7 discos con 091, el último de ellos en mayo del 96, un doble disco de despedida grabado en directo en su tierra, en Granada. En 2005 montó su propio sello discográfico, Pentatonia Records, con el que ha grabado su último trabajo también. En el año 2015, finales, regresaron 091 durante todo el 2016, 40 conciertos con todas las salas llenas. Ahora empiezan a darles también un montón de premios a 091, y desde entonces, pues hasta hoy, pues su último disco, este El Alma Dormida, que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Foguitos. Por cierto, ya está en marcha la gira de este disco. En febrero toca Lapido en Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga o también Córdoba. Comenzamos este Alma Dormida de Lapido con uno de los temas en el que le canta a la versión oficial, esa que no hay quien se crea. Zarpamos.
Los sueños os mentirán. la vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Chiapas, hasta el sureste mexicano, para escuchar la última denuncia que nos llega desde allá, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Luego escucharemos a Lolita Chávez hablar de su lucha por la defensa del territorio en Guatemala. Ahora escuchamos la denuncia que nos llega desde Chiapas, desde el sureste mexicano, y denuncia que tiene que ver con 9 integrantes de la sociedad, de la asociación Las Abejas de Acteal, que han sido detenidos en Chenaló, en Chiapas, entre ellos José Vázquez Enchín. Escuchamos la crónica que nos mandan nuestros compañeros del Centro Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas.
Notifraiva, Abejas de Acteal, Libertad. José Vázquez Enchín, defensor comunitario del derecho al agua, integrante de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, fue detenido injustamente por autoridades comunitarias de Río Jordán en la colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, municipio de Chenaló, Chiapas, el pasado día 5 de enero.
El agente municipal encarceló a José Vázquez Enchín, acusándolo de no poder usar el camino por no prestar servicio a la comunidad. Las Abejas de Acteal denuncian que es otra agresión a su autonomía, como castigo por negarse a aceptar proyectos de gobierno que no les benefician.
En Río Jordán, las familias integrantes de Las Abejas de Acteal enfrentan amenazas a su vida, integridad y seguridad desde el 30 de noviembre de 2015, cuando les cortaron la electricidad y el agua. Durante el 2017, denunciaron hostigamientos, agresiones y amenazas ante la Organización de las Naciones Unidas durante la visita a Chiapas de Leo Heller, relator del derecho al agua y saneamiento, y Victoria Tauli Corpus, relatora especial de los derechos de los pueblos indígenas.
Y es igual como pasó en el 2007. Bueno, cuando hubo ese acción que hicieron la gente, pues mi familia empezaron a llorar, mis hijos llorar, hasta salimos, retiramos un poco, y hasta mi esposa sintió miedo, hasta lloró por la agresión que nos están dando la gente. Y es igual, bueno, pues yo veo que es igual como pasó en el 97.
El Consejo Indígena de Gobierno informó que 8 integrantes más de Las Abejas de Acteal fueron detenidos por las autoridades comunitarias de Río Jordán al brindar atención médica y psicológica a José Vázquez Enchín la tarde del 7 de enero.
Las Abejas de Acteal hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir la inmediata libertad de José Vázquez Enchín, 3 promotores de salud, un catequista, 2 sobrevivientes de la masacre de Acteal y 2 exintegrantes de su mesa directiva.
El océano de las historias.
Ángel Guinda es considerado uno de los poetas más necesarios y reveladores que ha dado la literatura española en las últimas décadas y uno de los poetas vivos más importantes del panorama. Dice al comienzo de la presentación de este precioso librito que tengo en mis manos, Trinidad Ruiz Marcellán, su editora. Conoce a Ángel Guinda desde hace 50 años y los últimos 40 ha editado su poesía. En este caso, este libro CD, que recoge por primera vez la grabación vocal de la antología poética de Ángel Guinda, seleccionada y leída por el propio autor, la ha publicado otra editorial, la editorial Arcesis. En arcesis.com tenéis toda la información sobre esta editorial. Su poesía es grave y honda en el contenido, clara y aforística en la forma, nace del sentimiento visceral, del pensamiento responsable, de las vivencias brutales, de la imaginación reparadora, de los recuerdos imborrables, desprende autenticidad, conocimiento, didactismo, tensión, intensidad, dice Trinidad Ruiz Marcellán, de la poesía de Ángel Guinda, que nació en Zaragoza un 26 de agosto de 1948. Os recomendamos esta joyita, este libro con CD incluido, grabado con la voz del propio autor, de Ángel Guinda, Poemas útiles de un poeta inútil, de la editorial Arcesis. Sabemos que a nuestra siguiente invitada en Mar de Foguitos, Lolita Chávez, le gusta la poesía. Para ella vamos a seleccionar algunos de los preciosos poemas de este Poemas útiles de un poeta inútil, Ángel Guinda.
El tesoro. Uno busca en esta vida algo que en otras vidas cree haber perdido. Nadie sabe qué puede ser, y todos darían casi todo por encontrarlo en su interior. Pero hay excesiva luz y el plazo vence demasiado pronto.
El tesoro es uno de los poemas de Ángel Guinda. En este otro que vamos a escuchar a continuación y que habla de, bueno, de algo que todos tenemos en nuestras casas, es Ángel Guinda, y habla o mira, el mundo nos mira a través de los ojos, de la mirada de una indígena que podía ser, ¿por qué no?, Lolita Chávez.
Cajas. Lo diría una indígena y tendría razón. Ustedes tienen la vida organizada en cajas. Nacen y les depositan en una cajita. Su casa es una caja y las habitaciones son cajas más pequeñas. Suben a la casa en una caja. Bajan a la calle en una caja. Viajan en una caja. Duermen y hacen el amor sobre una caja. A través de una caja ven el mundo. Cambian de casa, lo meten todo en cajas. Los bancos y las cajas hacen caja. Y cuando mueren, les introducen también en una caja. Todo está hecho para que encajemos. Nos encajan la vida. Algunos no encajamos y nos desencajamos.
La poesía, sobre todo los poemas de su compatriota Humberto Acabal, son unas pasiones de Lolita Chávez, y otra, uno de los protagonistas de este último poema que vamos a escuchar por hoy, de Ángel Guinda, Los árboles. Luego hablaremos de árboles con ella, con Lolita Chávez.
Un árbol asoma la cabeza por una ventana. Busca al gorrión que se coló en la casa. De pared a pared, de suelo a techo, da tumbos el gorrión desesperadamente. Un perro atado al aire mira a un gato. Desconfían los dos entre las tarascadas de la velocidad, del ruido, del absurdo. el árbol, el gorrión, el perro, el gato, somos nosotros, abandonados, perdidos en la tierra y tan lejos del cielo.
Son los poemas útiles de un poeta inútil de Ángel Guinda, un libro CD que recoge por primera vez la grabación vocal de la antología poética de Ángel Guinda, seleccionada y leída por el propio autor, por Ángel Guinda. Saludamos ya en un instante a Lolita Chávez. Antes escuchamos otro de los temazos de este El alma dormida de Lapido, esta canción en la que nos sentimos estrellas, estrellas, en este caso del purgatorio.
Somos estrellas del purgatorio en espera de condena, sin combustible, sin repertorio, atascados entre el bien y el mal. Vivimos a siete manzanas de Dios y a siete del demonio, dosificando amores y odios en un horno a medio gas. Al final será complicado que alguno de nosotros saque una conclusión. O al final será casi un milagro llegar al fondo de la cuestión. Pides agua, yo pido fuego, y el cielo nos pide cuentas. Yo sigo en cuaresma, tú estás en adviento y las moscas alrededor. Tú buscas un vaso y yo un cenicero, no hay nadie que nos entienda. Te enseñaré a encender una hoguera, pero llévate el extintor. Al final será complicado que alguno nosotros saque una conclusión. Al final será casi un milagro llegar al fondo de la cuestión. La máquina nunca devuelve monedas ni el tiempo concede. Después de una recta y cientos de curvas, invisibilidad. Ya se agotó el turno previsto de ruegos y preguntas. El juez quiere hechos y no conjeturas con visos de realidad. Al final será complicado que alguno de nosotros saque.
Saludamos, como os decíamos al comienzo de nuestro programa, a nuestra invitada de aquí en Mar de Foguitos. Ella nació en Santa Cruz del Quiché, en el departamento de Quiché, en Guatemala, un 15 de septiembre de 1972. Dicen que ese día es el de la independencia de su país, de Guatemala. Aura Lolita Chávez Iscachic es maestra y profesora. Es defensora de los derechos humanos, de los pueblos originarios de Guatemala. Ella es maya, ella es feminista, es integrante del Consejo de Pueblos Quichés para la Defensa de la Vida, la Madre Naturaleza y el Territorio. Un consejo formado por 87 comunidades que se fundó en 2007 para proteger la tierra y los recursos de su país, de Guatemala, y que también nació con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Aura Lolita Chávez vive ahora en Bilbao, porque ha tenido que salir de su país pues por el hostigamiento y las amenazas que desde años viene sufriendo por la parte de las hidroeléctricas, las empresas de monocultivos y madereras, los militares y los paramilitares de su país, de Guatemala. El 12 de junio de 2012 fue asesinado un compañero suyo del Consejo de Pueblos Quichés. Luego también el 4 de julio de 2012, Lolita y varias compañeras que viajaban en autobús fueron atacadas en una emboscada por un grupo de hombres armados con machetes, puñales y garrotes. Cuatro mujeres resultaron heridas. Lolita entonces acababa de presentar una acusación formal contra el alcalde de Santa Cruz, contra Eduardo Castro. Y en junio de 2017, finalmente, Lolita tiene que salir de Guatemala después de que varias personas armadas dispararan contra un grupo del Consejo que intentaba impedir la extracción de madera ilegal en el Quiché. Desde entonces, desde ese junio de 2017, vive aquí en Bilbao. Ha recibido varios galardones. En 2014 el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffitt. En 2017 el Parlamento Europeo la designó finalista del Premio Sájarov de los Derechos Humanos, junto al periodista Dawit Isaac, encarcelado en Eritrea, y también junto a la oposición venezolana, que finalmente fue la que ganó este galardón del Parlamento Europeo. Y en 2017 también el Premio Ignacio Ellacuría de Cooperación para el Desarrollo, que concede la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Decir también que tuvo que abandonar, como decíamos, en 2017 de su país, a pesar de que en 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dictó medidas cautelares para protegerla, medidas que el Estado guatemalteco, pues bueno, ha incumplido reiteradamente, y por eso ha tenido que abandonar su país. Muy buenas tardes, Aura Lolita.
Bueno, un saludo para todos y todas. Gracias por este espacio, gracias por escucharnos. Voy a decir una frase en vasco. A ver si se escucha. Ni es nintzen jaio eraia izateko. ¿Sí? Más o menos. Bueno, lo voy a decir en castellano. Yo no nací para ser asesinada. Bueno, mucho gusto de saludarles. Yo estoy aquí, cabalmente, como lo dices, gracias porque también nuestras historias se pueden dar a conocer y porque podemos dar a luz lo que se ha silenciado por el Estado de Guatemala, un Estado genocida, un Estado racista, un Estado excluyente, y eso lo hemos vivido no solo yo, sino muchas defensoras y defensores en los territorios de Abya-Yala, y obviamente Guatemala es una expresión de violencia contra nuestras vidas porque defendemos el territorio. Así que gracias por escucharnos, gracias por conectarse con nosotras y esperamos que este espacio sirva para generar conciencia.
Empezaba saludando en euskera, hablamos de tu lengua, el quiché. Creo que quiché, por ejemplo, quiere decir en tu lengua aquí es muchos, che es árboles, y en tu dibujito de tu foto del WhatsApp tienes un árbol gigante también puesto en ese dibujo. Los árboles, la naturaleza es muy importante para tu pueblo, para los mayas.
Sí, mira, nosotros tenemos una conexión profunda con los árboles, igual no solo con los árboles, sino con la montaña, con la vida, con la biodiversidad. Es un pueblo que es un pueblo de una rama de uno de los árboles grandes milenarios de pueblos, que es el pueblo maya. Y el pueblo maya es una expresión también de generar vida, generar fuerza en los mundos. Es un modelo diferente al neoliberalismo. Somos antineoliberales. Eso es una expresión muy clara. Eso no lo podemos callar, no lo podemos anular de nuestra vida. De hecho, en mi pueblo hay mucha expresión de arte, música. Los tejidos en nuestra vestimenta expresa eso, expresa que la red de la vida no es acumulación, no es capital más capital y generado por muerte y destrucción, sino más bien es el tzcat, es la reciprocidad de la vida, y eso es mi pueblo. El che, sé que en otros pueblos che significa, me decían el pueblo mapuche, lo que significa che, me decían en otros lados, en euskera, no sé si habrá alguna expresión de che, en mi pueblo significa árbol. Entonces somos gente que está conectada muy profundamente con las energías de los árboles, las raíces de nuestra historia está conectada con las raíces de los bosques, las montañas en el territorio maya quiché.
un pueblo originario, un pueblo ancestral, como decías, el pueblo maya, sin embargo, un pueblo que ha estado negado y sigue negado durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando tú eras cría en la escuela, no se podía hablar vuestra lengua, os insultaban, os menospreciaban por ser indígenas. No sé cómo fue ese proceso, cómo fue el proceso en el que, bueno, pues una se reconoce como, al final, como no sé si se reconoce, o desde el principio ya una tiene la conciencia de que es maya y que no es ningún delito serlo.
Claro, nosotras como mujeres mayas en Guatemala hemos pasado historias de historias. Ha pasado mucha expresión de odio contra nosotras. Y en los pueblos, yo me acuerdo en mi pueblo de pequeña, cuando yo estudiaba, era una imposición de todo. Yo escribía con la mano, bueno, yo soy zurda, y a mí no me permitían escribir con la mano izquierda, sino tenía yo que usar la mano derecha obligatoriamente. Esto estaba controlado por la maestra. Pero después también por llevar mi vestimenta, nosotras siempre, yo de pequeña, yo me acuerdo de las fotos que yo tengo y que tomaron en épocas muy crueles en mi pueblo, que yo nací en una época, o sea, de guerra, en donde había tierra arrasada, desapariciones forzadas, violencia sexual sistemática. Y eso lo vivimos en carne propia. O sea, yo soy una expresión de eso. Por eso a mí me gusta mucho la canción que dice, muchas veces me morí, muchas veces resucité, sin embargo estoy aquí, viva. Y eso es lo que saludo, porque a nosotras permanentemente nos han exterminado. Y las canciones de Mercedes Sosa también son expresiones de canciones muy lindas que reivindicamos porque lo sentimos en Navia Yala. Entonces, Quiché ha sido eso. En la época de la guerra, ahí no había como, no era una guerra para solo gente armada, ni una guerra solo para quienes habían decidido meterse a este rollo, sino más bien fue una guerra contra el pueblo maya, contra, de hecho hubo genocidio y se habla de genocidio maya en Guatemala, pero tampoco solo el pueblo maya sufrimos, el pueblo mestizo empobrecido, el pueblo garífona, que también hay pueblo garífona, afrodescendiente, y el pueblo xinca también lo sufrió. Esto ha sido silenciado, pero también nos han querido dividir, han querido que estas situaciones de complejos, de luchas territoriales se den entre comunidades para que no generemos la fuerza. Por eso el pueblo maya llama a la pluralidad, a la unidad en la diversidad.
Como decías, bueno, hay un proceso de reconocerse una misma como maya, también creo que hay un proceso de reconocerte como feminista, como mujer feminista, y todo eso tú lo llamas de alguna manera como si fuera un proceso de curación, como que tienes que curarte para poder, ¿no?, pues luego reconocerte sanar. No sé cómo es ese proceso y cómo es ese paso a una ya, pues no sé si está curada ya o si es un proceso para toda la vida.
Ya, la sanación es un proceso permanente, es un proceso de vida en la red de la vida, es un tejido también que estamos generando en los territorios para sanar las múltiples opresiones generadas por el patriarcado, la imposición patriarcal de diferentes enfoques, pero también el neoliberalismo, el capitalismo en su momento de la colonización. Existe colonización, yo ahora digo, cuando nosotras hablamos de colonización y sanarnos y descolonizarnos, la gente dice, bueno, pero eso pasó hace 500 años, como que ahora están hablando de eso, o sea, como ubíquense en el tiempo, el espacio. Entonces nosotras decimos, no, o sea, por ejemplo, en mi pueblo, y lo sabe la gente y sabe de qué estoy hablando, y por eso es que es bueno sacar estas voces fuera del territorio, porque adentro igual no nos persiguen bastante, pero ahí, por ejemplo, todo lo que se dio en las encomiendas en la época de la colonización, luego vinieron las fincas y ahora hay fincas en mi pueblo. Hay fincas donde está toda esa expresión después de las encomiendas que entregaban un territorio, y si ustedes recuerdan, no sé quiénes saben la historia de Avia Yala y de Guatemala, no se oye mucho acá de Guatemala, pero entregaban tierras, grandes extensiones a una persona, y esta persona le entregaban la tierra con todo y todo. O sea, iban nuestros cuerpos ahí metidos en la tierra. Y esta persona hacía lo que se le dé la gana. Ahí se generó el derecho de pernada. El derecho de pernada aún existe ahora en las fincas de, que todavía están tomadas por esta gente finquera de las familias pudientes, multimillonarias, oligarcas de Guatemala. Entonces tenemos que sanar de eso también, de las violaciones sexuales que hemos vivido. Pero también cuando vamos a las casas, mucha gente, muchas mujeres de mi pueblo van a trabajar a la capital o van a trabajar a otros territorios y se van a casas, trabajos de casas particulares. De hecho, aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, hay mujeres que vienen, incluso mujeres quichas que están trabajando en las casas. Y yo digo, ¿qué es lo que estarán pasando? O sea, fuera de la puerta, de la ventana que se ve en el piso, ¿qué estará pasando adentro? Porque ese modelo de colonizador se atreve a pensar que somos humanidad de otro nivel y que nuestros cuerpos pueden estar sujetos a cualquier decisión. No somos sujetos de derechos, sino somos objeto de cualquier explotación de lo que sea. Entonces, eso hay que sanarlo. Pero también lo relacionado al capitalismo, como el pueblo maya y los pueblos originarios hemos sido muy empobrecidos, nos han saqueado prácticamente desde la colonización. O sea, si Europa está bien, no es solo por Europa. Si Europa tiene todos esos privilegios, es porque nos han saqueado y no, eso no se debe ocultar, es una hipocresía. Eso hay que sanarlo, eso lo estamos sanando dentro de nuestro planteamiento de feminista, como feministas comunitarias. Y el feminismo comunitario es eso, es decir, sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú. O sea, Europa tiene que sanar también y nosotras vamos a sanar, y hay pueblos aquí que están con toda la disponibilidad de sanar, y con esos cuerpos, con esos pueblos nos acuerpamos.
Hablamos ahora de lo que tiene que ver con esas multinacionales, esas empresas, esa gente rica que sigue mandando en Guatemala, pero antes me gustaría, bueno, por esa gente tuviste que marcharte de tu país, pero me gustaría antes hablar del trabajo en tu comunidad, porque claro, tú también con esto que estás contando, la del feminismo comunitario, claro, te enfrentas también a muchos tabús dentro de tu comunidad, de la manera de funcionar en tu pueblo, y ahí también claro, empiezas a tener problemas. No sé cómo se habla de todo esto, cómo se combate, pues por un lado el patriarcado occidental que decías, pero también el que hay en las propias comunidades, el ancestral que llega hace mucho tiempo. No sé cómo es ese trabajo de una feminista comunitaria en una comunidad como, bueno, como la tuya ya en Guatemala.
Ya, mira, hay de todo. En el territorio hay de todo. Siempre decimos cuando van a los pueblos, al territorio maya, porque como se ilusionan que del calendario, que nuestra vestimenta, nuestra comida, en fin, yo les digo, estamos viviendo, estamos conviviendo, hay historia, hay relaciones de poder. Entonces, en mi pueblo hay expresiones misógenas, hay expresiones machistas, expresiones de odio contra mujeres, y mucho se da la violencia contra mujeres. Entonces, lo que ha generado el Consejo de Pueblos Quichés, y que es como un entrelace y un tejido muy fino, es tejer fino. La gente cuando sabe tejer fino, sabe de qué estoy hablando. Porque si tú vas y quieres imponer una situación, lo que recibes es un choque frontal. Entonces, lo que hemos hecho nosotras es que hemos tejido fino. Entonces, en las asambleas planteamos debates, planteamos, interpelamos con amor. Interpelar con amor es también dar las formas, caminos esperanzadores de cómo podemos convivir sin violencia contra mujeres. Por ejemplo, cuando se habla mucho, se habla la defensa del territorio. Entonces, hablamos de que tenemos que sanar de esa imposición administrativa patriarcal, sí, con autonomía de autonomías. No podemos nosotras decir, bueno, este pueblo es autónomo, pero sin la autonomía de mujeres. Entonces, ahí tiene que hacer asambleas. Hacemos asambleas propias de nosotras, autónomas, en la libre determinación, aperturando el camino hacia la protección o la defensa del territorio tierra y defensa del territorio cuerpo. Entonces ahí salen las hipocresías de compas. Compas que dicen, defendemos el territorio contra la minería, sí, pero andan jodiendo y violentando con su compa en la cama, en la casa, en la comunidad. Eso lo interpelamos y lo lanzamos, que son expresiones, se vuelven cómplices del enemigo, porque entonces nos quitan fuerza en la comunidad. Si ellos violentan, yo me acuerdo en una asamblea que un compa le decía, bueno, ustedes tienen que gritar fuerte, decir, es que las mujeres no gritan, las mujeres así como que no tienen fuerza. Dicen, no a la minería, tienen que decir no a la minería. Entonces su propia compa le dice, mira, ajá, ¿querés que grite más? ¿Cómo querés que grite? Entonces él le vuelve a decir, entonces no me quites la fuerza en la cama, vos me pegás. Y lo dice en asamblea, y lo dice en una expresión de dignificación de su ser. Eso son también propuestas que hacemos a otros movimientos donde se habla de una situación, pero no se encara otras situaciones perversas que pasan en los cuerpos. Las violaciones sexuales las hemos denunciado por ejemplo, allá se endiosa mucho a las iglesias católicas, a la iglesia evangélica. Hemos denunciado párrocos, o no sé cómo le dicen aquí, padres.
Curas,
que de curar no sé si tienen algo, pero bueno. Hemos denunciado violadores sexuales en ese nivel. Maestros, logramos ahora en el mes de noviembre que acaba de pasar, del 2017, logramos llevar a sentencia con el apoyo también organizativo de mujeres a violadores sexuales maestros. Entonces, ese tejido lo vamos haciendo con mucho camino esperanzador. Por supuesto que hay gente que no le gusta.
Claro, dices, vamos tejiendo con mucho amor, con mucho cuidado, tejiendo muy fino, pero claro, es muy complicado. Por poner un ejemplo, creo que tú has dicho en alguna ocasión, creo, pero bueno, lo he visto por ahí, pero no sé si es la verdad, una cosa que todavía le dices aquí y también, pues bueno, pues se arma la de Dios, se podría decir, conocer el clítoris es profundamente político y estratégico. Entonces, claro, yo lo veo, lo dices aquí en una asamblea, entonces, claro,
lo dices en tu comunidad. ¿Por qué se arma la de Dios? ¿Qué es eso? Porque yo no entiendo eso de se arma la de Dios.
Bueno, porque se arma, no sé cómo se dice, pues se arma un bochinche, no sé cómo se dice allí en...
Se arma aquí todavía.
Yo creo que sí, vamos. Igual hay hasta quien pregunta que eso es el clítoris, pero bueno, creo que quiere decir que, no sé, todo ese trabajo, cómo se hace, eso. Claro, fino, con amor, pero claro, pero...
Mira, es que lo que pasa es que es vivir y con esa, o sea, es vivir sin tanto que tengas esos como tabús y compromisos con los bancos, con el Estado, con la cooperación internacional que te limita, que te bloquea y que te mete a rollos que tú no vas. Entonces mi pueblo es un pueblo que expresa ese camino hacia la libertad. Y la forma en que ha funcionado es que somos autónomas y libres de determinación. Y lo contamos porque lo hemos pasado, ¿sabes? Yo no tengo ninguna pena, ninguna vergüenza, ni se me cae la cara, ni lo va a pasar de decir que yo ya había ido a la universidad en Guatemala, ahí hay mucha exclusión hacia la educación, hacia las mujeres indígenas, había logrado trabajando y en fin, estudiando, y yo no conocía el clítoris, ni conocía la función del clítoris, por eso es que ahora lo digo, porque en vida lo hemos pasado, y así, pero ¿dónde lo aprendí? En mi pueblo, con las asambleas, las reuniones entre mujeres, y con un vínculo de un pacto tan profundo con redes de compas feministas, o sea, ahí también hay complicidades y hay pactos de vida, por eso es que reivindicamos. Y eso lo decimos en asamblea, tú viste, yo lo digo, en cualquier espacio, lo dije en el Parlamento Europeo. Te puedes imaginar las caras que yo miraba, y yo realmente disfruto ver a la gente cómo se incomoda, porque es bien fácil que tú te sientes y tengas privilegios, pero cuando te dicen de cara y te miran a los ojos y te dicen esta es la situación y luchamos por esto y hay que hablarlo con tanta claridad, ¿por qué no? Y ese es el Pishab. El Pishab es una enseñanza, es el consejo que nos dan las ancestras. Obviamente incomodas, y yo no vine aquí para dejar cómoda a la gente. Yo no vine aquí para silenciar, y yo no vine aquí para que la gente se sienta a gusto y para que yo sea, tenga protocolos o pueda hablar con diplomacia. Yo vine aquí en principio porque quiero estar viva, libre, y porque he encontrado comunidad, pueblo y lo demás, y para denunciar y para dar a conocer lo que realmente estamos viviendo. Si eso les incomoda, pues se jodieron.
También es, claro, también has contado cuando estuviste en el Parlamento Europeo, hablando de otras cosas, de ese clítoris político, se podría decir, también hablaste de las hidroeléctricas, evidentemente, y también, claro, notaste cómo cambiaban las caras en el Parlamento Europeo. Decíamos, en junio, julio del año pasado, tuviste que marcharte de tu país por esas amenazas de muerte. No sé cuándo una es consciente de que, bueno, de que ya tiene que marcharse, tiene que salir, que bueno, que igual mañana la matan. No sé cómo es ese proceso, cómo se vive eso, porque son amenazas año tras año, cada vez. No sé cómo se vive ese proceso.
Mira, ahí hacemos, gracias también al esfuerzo colectivo, hacemos, y al acompañamiento de observación internacional. Yo saludo también a los movimientos, a gente que ha ido expresando su reciprocidad de acá también allá, porque mucha gente ha llegado con esa libertad de apoyar y de acuerparnos. Hacemos análisis de riesgo y hacemos mapeos. O sea, tampoco te creas que a nosotras, que fácil nos van a matar, pero realmente lo operativo de los estados es muy grande. Yo te puedo hablar del armamento, de las estructuras militares, paramilitares, la policía, cómo se arma, lo que usan, de que ahora dicen, bueno, no son armas de grueso calibre, pero son armas de que matan, porque han matado. Entonces, hacemos análisis de riesgo. Tenemos un planteamiento en el CPK, que nosotras no queremos más mártires. O sea, yo sí estoy con toda la disponibilidad, lo hemos hablado en familia, lo hemos hablado en comunidad, de hecho, yo tengo también una hija y un hijo, pero no queremos morir, o sea, no, y es lo que expreso, que yo no nací para ser asesinada ni para ser violada sexualmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estos análisis nos sirven para también, es que a veces te metes a la lucha y en el movimiento estás y generas una fuerza interna muy grande, pero luego también te enfocan, o sea, esta gente caracterizan y también individualizan. Nosotras somos colectividad, somos comunidad, pero esta gente individualiza y señala directamente. Entonces, cuando ya hay ese tipo de individualizar, y cuando ya hay esa situación de caracterizar, ya tú tienes que ver otra opción. O sea, y eso es lo que pasó conmigo. Pero yo te digo directamente, ser muy consciente de eso, a veces en lo personal a mí me cuesta. Yo quisiera estar siempre en mi territorio, pero también tenemos que escuchar consejos y tenemos que escuchar las voces colectivas que dicen cuándo poder hacer y cuándo no. Y ahora me toca estar fuera, me duele un montón. No te imaginas lo profundo del dolor que yo siento estar fuera, pero no te imaginas tampoco de la fuerza esperanzadora que me está dando el tejer aquí. Porque a mí me dijeron que tenía que venir con perfil bajo. Y mira, hemos generado unas luces.
Pues menos mal que has venido con perfil bajo, porque si vas a venir con alto te dan el premio Nobel. Menos mal.
Pero mira, estamos... ha sido tan lindo lo que hemos estado generando acá, y eso me da mucha vida. Aquí hay comunidad. Las empresas no lo ven, y eso pasa en el Parlamento. O sea, el Parlamento Europeo para mí también es una expresión que hay que volver a retomar, porque mucha gente ahí es lobista, mucha gente es trabajadora de las empresas multinacionales. Aquí, por ejemplo, si te hablo de Euskal Herria, podríamos hablar que Iberdrola, podríamos hablar de las empresas que generan armas y de otras más empresas. Te hablo, yo hablo de ACS, que es donde está Florentino Pérez, pero también hay un montón más que son del Estado español y son de Europa también, que, y no es mi territorio, es muchos y muchos territorios. Si tú vas allá, en todos lados está siendo invadido por las empresas transnacionales, pero en todos lados hay movimiento de pueblos.
Claro, decís desde allá, desde tu comunidad, desde eso, los pueblos mayas, decís, el modelo de desarrollo de Occidente no es nuestro modelo de desarrollo, va en contra de nuestra manera de entender y de pensar y de ser en el mundo. Y claro, tus problemas empiezan cuando empezáis a, pues, a denunciar eso y a plantarlos frente a las multinacionales. No sé, en vuestro caso concretamente, si tiene que ver con el agua, con los bosques, con la tierra, con, bueno, con sí, todo el modelo. No sé cómo es vuestra lucha en este sentido.
Sí, mira, es todo. O sea, cuando decimos defender un modelo de vida, muchas veces hay empresas que se enojan porque estas empresas quisieran entrar de otra forma y dicen, bueno, nosotros, y se hacen como los buenos de la película, no los malos. Entonces dicen, nosotros vamos a ir con una propuesta de energía limpia, vamos a ir con hidroeléctrica. Entonces, esa gente, que es una gente, porque así nos tratan, como tienen el concepto de Europa, de los pueblos, tú ves en la calle, si yo salgo con mi ropa, mi vestimenta para aquí, para mucha gente, no para toda, hay mucha gente consciente que sabe que existe Guatemala, que existe el pueblo maya, pero mucha gente me mira como que yo fuera un fenómeno, porque yo ando con mi vestimenta. Pues así son las empresas. Entonces las empresas en principio nos caracterizan que somos idiotas, que somos ignorantes, que somos no conocemos el desarrollo, que en fin. Entonces caracterizando dice, esta gente necesita este tipo de empresa. Lo que no saben es que nosotras sabemos cuál es lo que queremos y conocemos conscientemente qué es lo que ellos hacen. Sabemos que ellos están conectados con el dinero, con el capital, con los dólares, con los euros, y nosotras estamos conectadas con la vida. Estar conectada con la vida es saber cómo te conectas con un pájaro, con un ave, con una montaña. Sabes perfectamente de lo que estás hablando porque tus genes te están generando esa historia y esa sabiduría ancestral cosmogónica que te dejaron tus ancestras. Ellos no saben lo que sabemos y nosotras sabemos lo que ellos saben. Entonces, ese modelo, entonces dicen, generamos energía. Nosotras decimos, no queremos esas hidroeléctricas. Pero ustedes dicen que están en contra de la minería y ahora dicen que están en contra de las hidroeléctricas. Y llega Monsanto y dice, bueno, ahora vamos a generar alimento, mucho alimento que pueda, sea resistente, y decimos, no queremos su alimento, queremos nuestro alimento. Y así nos estamos, es una batalla, yo te digo, diaria, desde el pensamiento, el cosmocimiento, es cotidiana, porque lo quieren meter a las escuelas, en la música, en los medios de comunicación, es un bombardeo permanente.
Pero igual que pasa allá, también pasa acá, por ejemplo, por un lado, a las dirigentes, a la gente que se significa, como dices tú, la acusan de terrorista, la empiezan a amenazar, ¿no? Pero luego otra cosa que también hacen es, empiezan a sembrar entre la gente la idea esa de que el progreso es bueno, las grandes empresas, las multinacionales, no te puedes quedar en el siglo XV, y claro, y ahí también se crea una división en la gente, y la gente también, hay gente que empieza a apostar por este progreso de las grandes multinacionales. No sé también si allá en tus comunidades pasa.
La gente está dividida. Hay gente que se ha conectado con el dinero y hay gente que está conectada con la vida. O sea, aquí no podemos. Hay gente ambigua también, te digo, que está aquí, está allá. Allá lo que menos nos apoya es la gente ambigua. Pero hay gente que está. Defiende. Mira, cuando hicieron las manifestaciones, no sé si. Bueno, aquí quizá ni se escuchó de grandes expresiones masivas de odio contra mí en mi propio pueblo, y iba gente de mi propio pueblo que se había vendido por, ¿qué te digo? O sea, 20 euros.
¿Por 20 euros?
Sí.
Barato. Decíamos, y hablábamos de la sabiduría ancestral de tu pueblo, nos queda ya, bueno, hemos pasado el tiempo, un par de minutillos. sigue vigente, es válido vuestro proyecto, el de tu pueblo, esa sabiduría ancestral, esa manera de entender el desarrollo, entender el mundo, es válida, la seguís defendiendo a pesar de todo.
Sí, estamos en el 2017 y está tan vigente, pero tan vigente, porque está demostrado. Y hasta ahora, mira, la NASA está diciendo, bueno, el pueblo maya tenía razón en lo de las energías, tenía, bueno, más o menos tienen su calendario, es muy exacto, hasta ahora. Entonces, van a seguir dándose contra la pared estos enfoques neoliberales y van a volver a decir, bueno, tenían razón, pero ¿hasta cuándo? Los pueblos vamos a resistir. Eso que ni les quede la menor duda. Pero aquí también. Y por eso quiero yo saludar también los movimientos de acá, a la gente que expresa, a Elena Maleno, por ejemplo, y quiero invitar también a toda la gente que no haga oídos sordos de todas las luchas que se van a llevar acá, porque no sé si han oído de Elena Maleno, pero yo sí les invito a que sepan quién es, cuál es la historia de Elena Maleno.
Hay que decir que mañana a la tarde hay una concentración convocada aquí en Bilbao, en la Plaza Moyúa, para apoyar a Elena Maleno, que va a ser juzgada en Tánger, en Marruecos, por su apoyo a esas personas inmigrantes que tratan de entrar a la fortaleza europea, como la llaman ahora, que no sé si es a las 7 o a las 7 y media, esa concentración, a las 7, en la Plaza Moyúa de Bilbao. Y terminamos, si quieres, con esa idea. Hablabas de tejer fino, de tejer con amor y de tejer redes, tanto allá en tu país, como decías, como acá, ¿no?, con los movimientos, con los colectivos que te han acogido aquí, con los que estás trabajando. Tú vas a estar en esa concentración de mañana. Y empezabas hablando de que no has nacido para que te asesinen, para morir asesinada. Si te parece, miramos a futuro, cuando seas viejita, muy viejita, no sé, pues, ¿dónde te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Cómo ves ese día de viejita, viejita, viejísima?
Sí, de tantos gente, de decir, allá dicen, una persona cuando tiene 20 años, decimos, 20 años, una gente, 40 años, dos gentes, 60 años, tres gentes, 80 años, o sea, de 20 en 20, ¿no? Imagínense que yo pueda llegar a ser una persona de
100.
De cinco gente, de cinco personas, va. Quisiera estar en la montaña, con mi gente en comunidad, conviviendo con la biodiversidad. Y también generando esa enseñanza a las generaciones que están en ese momento vinculadas con un compromiso intergeneracional cósmico con la red de la vida. Y amar, seguir teniendo ojos de amor como ahora los tengo, e interpelar con amor, seguir.
En quiché, rodeada de los quichés, de los arbolitos y sí, de la gente. Muchísimas gracias, Aura, ahorita, y que bien. Nada, que lleguen esas cinco gentes.
Sí,
y con salud.
Sí, ¿bien? Con salud, tú también.
Vale, gracias.
Bien, y los demás.
Hasta luego, chao.
Gracias.
Que hay en medio del desierto anuncian que el futuro abre puertas al amanecer. Creo que perdí las gafas para ver el lado bueno. El vaso medio lleno y el oasis donde quiera que esté. Tendremos que pagar un precio, aunque no sepamos muy bien por qué. Cuidado, algo suena raro.
Cuidado, es el primer single de El alma dormida, de José Ignacio Lapido. Con él, gritándonos cuidado, nos despedimos. Bajo el árbol, centenario, como canta este tema. Hasta la próxima semana, gur. Preparado.
cuando veas el sol salir. Cuídalo, algo suena raro y nadie sabe qué eres. Cuídalo, algo suena raro y nadie sabe qué eres. Sabiendo que un pirado escribió guión. Cuidado, algo suena raro.